El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Hace unos 4 meses en esta radio, en Compañeros de Clase, el sábado 23 de febrero, se recordó la tragedia de Once al cumplirse un año. Nos preguntamos entonces qué cosas habían cambiado después de aquello. Hablamos con compañeros delegados del ferrocarril y la respuesta fue siempre más o menos la misma que todas las veces en todo ese año nos dieron cuando pudimos hablar con ellos. La cuestión de fondo no cambia. Se presta más atención al maquillaje que al tema de fondo, que nunca entra en las decisiones políticas que se van tomando. Y también la triste predicción, otra tragedia puede pasar en cualquier momento. Ese cualquier momento llegó esta semana. Que los medios de comunicación persiguen intereses ocultos que responden a unos o a otros sectores de poder, que la derecha avanza con el grupo Clarín a la cabeza de los monopolios, que el gobierno construye un contrapolo informativo para hacerle frente a los que ahora a los que añoran y quieren volver a la Argentina de la exclusión, como si esta realmente fuera la inclusión, y entonces desenmascaran a los saboreos de siempre. Entonces lo que dicen uno es para obtener un rédito político, y lo que dicen los otros es para obtener otro rédito político, para el otro lado, ¿no? Bueno, acá lo único cierto, y que no es posible negar, y que volvió a pasar, que hay otros 3 muertos y una cantidad importante de heridos, varios de ellos graves. Toda información quiere ser capitalizada por esos poderosos que están detrás de los medios masivos de comunicación. Todos los hechos pueden ser una munición para tirarle al otro bando. Todos los hechos, o casi todos. Por ejemplo, en mayo pasado se produjo una represión en el Hospital Borda por parte de la flamante y tristemente célebre Metropolitana de Macri. Mereció este hecho el genuino y justificado repudio de toda la escena política argentina. El suceso fue tapa de diarios y todos los programas informativos tuvieron que hablar de ello, hasta los que comúnmente hacen el blindaje mediático a las múltiples barrabasadas que suele hacer el hijo del empresario hincha de Boca devenido en jefe de gobierno porteño. Algunas semanas más tarde, otra represión feroz dejó un tendal de heridos y detenidos entre manifestantes que se oponen a que la mega minería se lleve su cerro y todo el entorno donde viven. Famatina. En ese caso, no fue la Metropolitana, fue la policía del gobernador Vedel Herrera, que no tiene absolutamente nada que envidiarle al salvajismo de la Metropolitana. Nada. No más de 5 líneas en un diario. Alguna voz en alguna radio, 2 minutos y medio. Nada en 678 ni en Radio Nacional, nada en los medios corporativos de los periodistas mercenarios. Famatina vuelve otra vez a hablarnos de que existen represiones de primera y represiones de segunda. También para los medios existen los muertos que vale la pena mostrar y los que no vale la pena mostrar. O mejor dicho, que vale la pena, o billetes muchos, hacer silencio. El caso del hincha de Lanús asesinado por la violencia del fútbol, eufemismo ridículo y en este caso clarísimo de la violencia de la policía represora, es un caso que puede tener algún rédito para los que nos hacen promesas desde los coloridos afiches que aparecen en las paredes o en los carteles de la ruta. Los hermanos Cuom, evidentemente, no tienen esa suerte. Tuvieron que venir y quedarse acampando en Plaza de Mayo para hablar con la presidenta y así todo en cuentagotas salieron por los medios. Y lo estaban matando como moscas. Voy a decir un nombre, Ángeles Rawson. Todo el mundo sabe, ¿no? Todos los oyentes saben de quién me estoy refiriendo. Todos conocemos muy bien este nombre. Una pobre chica rica asesinada por la inseguridad o por su entorno familiar, no sabemos. Cualquiera de nosotros sinceramente desea que se aclare y que ojalá el culpable vaya preso, está claro eso, ¿no? Y si el caso tomó interés público y eso ayuda, bienvenido sea el interés público. Ahora yo digo otro nombre, Florencia Cristina Cuellar. ¿Alguno de los oyentes sabe quién es? Les cuento porque esto no se los van a contar ni en Radio Nacional ni en Radio Mitre. Es una chica que fue suicidada en la cárcel de Seiza el 23 de diciembre de pasado. Y fue la 8ª mujer muerta en ese mismo pabellón. ¿Alguien se enteró de algo? muertes de primera y muertes de segunda. En un rato vamos a tener una comunicación con el papá de esta chica que nos va a contar algunas cosas que les aseguro no se van a enterar por otros medios porque es una muerte de segunda, porque es una muerte que para los poderosos de uno y otro signo vale más hacer callar y que cunda el silencio. De esto va a ir hoy compañeros de clase.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Buenas, estamos acá en Compañeros de Clases. ¿Cómo andan todos los oyentes? Hoy tenemos algunas bajas. Debe estar nuestro conductor oficial en cama tomando té con miel, limón y algo más.
Le mandamos un abrazo al compañero
Rubén.
Y que se recupere pronto.
Y feliz cumpleaños tuvo hace poco, ¿no?
Sí, fue, pero la semana pasada creo que ya se le dijimos feliz cumpleaños. No le digas más porque viste, se agranda más.
Así que bueno, empezamos hoy, compañeros de clase. Podemos empezar dando los teléfonos. Si alguien se quiere comunicar, escribirnos o algo.
Es el 466-6559. Los que llaman fuera de Moreno es 0237. Uh-huh. La proposición.
No sé, justo a mí me preguntaste vale. Eso.
Y después tenemos el para mandar mensaje de texto al 11-40-37-44-56. Y si quiere mandar un correo a cumpasdeclase@fbmorino.com.ar. Y si no, tenemos el Facebook también, que acá lo tenemos abierto. Estamos viendo un poco las cosas que publican los compañeros. Bueno,
De todo un poco. Sí. De todo un poco, recordando.
Es un merengenal,
como digo yo. Recordando el 14 de junio, ¿no? Ajá. Y al Che.
Sí, estamos acá el cumpleaños de Ernesto. Bueno, hay un montón de cosas, sí. Realmente no vamos a empezar a comentar el Facebook porque tenemos poco tiempo hoy. Tenemos el tiempo de siempre, pero tenemos muy cargadito el programa.
Sí. Bueno, y qué interesante esto de que planteamos en la editorial, cómo cuando los poderosos, o los que están y ejercen poder, ¿sí?, desde las altas cúspides, se pelean entre ellos y se sacan trapitos unos al otro, ¿sí? Y los que siempre estamos ahí en el medio y hoy con pocas alternativas que nos representen somos los trabajadores, ¿no? Porque, nada, uno escucha las declaraciones de Randazzo diciendo no puedo arreglar en un año lo que es. Se destruyó en 50, y bueno, en todo caso, el 20% de ese 50 años es de esta misma gestión.
Y, claro, hace 10 años, ¿no? La década ganada.
Claro, uh-huh. Claro, y va a pasar lo mismo con muchas cosas, pero bueno, ahí están los trabajadores, los muertos del ferrocarril, que son trabajadores, que sabemos mucho menos de la vida de ellos que la de la chica esta que asesinaron ahí en Palermo.
Ajá.
Y nada, porque sería interesante inclusive hasta conocer, porque por la tele, por la radio se decía, la chica da la vuelta acá y va, pasa por Santa Fe y Corrientes y hace acá y va a este colegio, va a este gimnasio. Y si hubiesen contado la vida de alguno de los trabajadores que murieron en el ferrocarril, más de uno se hubiese visto reflejado, y no reflejado en esta piba que tenía por ahí una vida diferente a la gran mayoría de los trabajadores. ¿A qué hora de la madrugada toman el ferrocarril todos los días para ir a trabajar? ¿A qué hora vuelve?
No, seguramente. ¿Cómo no, vive? Me quedé corto con esto de muerte de primera y muerte de segunda. De muerte de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, claro.
Pero bueno, realmente es es lo que vivimos y así el poder, ¿sí? Y desde el poder manejan la información y bueno, los trabajadores tenemos que ir construyendo.
Bueno, ¿vos tenés una comunicación con algún delegado del Sarmiento?
Sí, 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 tenemos varios números. Hablamos anoche con ellos para ver si nos podían contar cómo estaba la situación, cuáles eran las últimas novedades al respecto, si el gobierno sigue en esta campaña de intentar involucrar o culpabilizar a algún trabajador, ya sea el maquinista, ya sea el que arregló el freno, ya sea quien sea, para sacarse responsabilidades de encima. Bueno, sí, hablamos, puede ser que según en el horario en que salga Edgardo, el Pollo, José, pero bueno, alguno de los delegados del Ferrocarril Sarmiento va a estar conversando con nosotros.
También bueno, tenemos otra de las cosas, claro, es el escrache que se va a hacer este martes a 18 a la sede de la penitenciaría que está en Plaza 11. Sí, hay una sede penitenciaria y por eso hay una concentración en la Plaza 11. Ajá. 18 horas este martes, perdón, 17 horas este martes 18, y tiene que ver, bueno, con un contacto que vamos a tener en un rato, que es el papá de esta chica, Florencia, que fue suicidada adentro del pabellón del penal de Ezeiza. Y no es la primera, es la octava víctima en ese pabellón, ¿no? La cantidad de muertes que hay dentro de la penitenciaría debe ser terrorífica.
Es una cárcel federal esa, ¿no?
Es una cárcel federal, y bueno, entonces por eso es la marcha esta. Están buscando apoyo por todos lados, porque realmente los medios de comunicación no dan cabida a este tipo de noticias, y bueno, ni los de opositores ni los de oficiales, ¿no? Y estamos siempre ahí. Bueno, así que desde acá todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer, vamos a estar seguramente en la marcha también.
Bueno, tenemos algo que tiene que ver con radio y escuela, ¿no?
Sí, en Rincón Escolar tenemos una comunicación. Vamos a hablar con Mariano, que es un operador de radio que trabaja en un proyecto en escuelas. O sea, opera radios escolares, ¿sí? Para que nos cuente un poquito cómo es su laburo, ¿sí? Y bueno, que es interesante siempre ver que en la escuela se hacen cosas lindas, ¿no?
De hecho, vamos a charlar también con un profe de música.
También tenemos un... ¿No va a venir? Tenemos para la próxima, bueno.
Para el sábado que viene.
Bueno, listo. Entonces tenemos un rincón escolar. ¿Y algo más tenemos? Bueno, algún texto que nos va a comentar el compañero Alejandro también, seguramente.
Y las noticias.
¿Vamos para las noticias?
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurrientos. Fuego.
Bueno, tenemos acá la presencia del compañero Alejandro Ami, el profesor querido, muy conocido en todas las escuelas. Ahora con esta de la campaña, viste, íbamos por las escuelas, pero increíble, increíble. Todo, profesor de acá, profesor de acá. Usted fue mi profesor. ¿Cuántas generaciones ha educado, profesor?
o no.
Bueno, y viene, por supuesto, con su puñado de verdades.
A golpear fuerte.
Así es. Mira, empezamos con la situación en Turquía. Hay dos ciudades donde hay movilizaciones que evidentemente son contra la instalación de un centro comercial en la Plaza Taksim de Estambul. También hay movilizaciones en Ankara, que es la capital administrativa de Turquía. El primer ministro, Erdogan, ya utilizó el término terroristas para aquellos que integran la movilización, que son miles y miles de trabajadores turcos.
En cualquier momento ya sale entonces la película nueva de Hollywood, ¿sí? Los terroristas turcos, ¿no?
Sin duda.
Y que viene un norteamericano y los arremete a todos.
No, después tenemos la noticia de algo parecido.
Pero bueno, el sábado pasado habíamos comentado que esto que parecía en Turquía que era una reacción a la instalación de un parque comercial en un predio y que tenía un perfil ambientalista, en el fondo lo que había era un descontento importante con el primer ministro. De hecho, ya las movilizaciones se extendieron a otras ciudades de...
Ese es el tema, claro.
De Turquía.
Exactamente.
¿Qué tenemos?
Bueno, el gobierno de Dilma Rousseff, sí, en Brasil, está contra la inflación. Vamos a aclarar que ellos declaran que la inflación anual es del 7%, lo cual implica que debe ser bastante más. Para ello, para combatir la inflación, dice que favorece el ingreso de dólares. Como contrapartida, en San Pablo hay movilizaciones contra el aumento de la tarifa del transporte público. Vamos a aclarar. Un trabajador brasileño tiene que pagar 3 reales.20 para viajar en los medios de transporte colectivo. Es decir, más o menos 1.6 dólares cada vez que tiene que viajar. O sea, es caro, es muy caro. Y evidentemente contra eso es que ha reaccionado San Pablo. Vamos a aclarar que San Pablo y el Gran San Pablo tienen prácticamente las dimensiones de la República Argentina o cerca de ella, ¿no?
Sí, 1.6 dólares a dólar oficial son como 15 pesos.
Un poco menos,
claro.
Para un viaje, ¿no?
Para un viaje, o sea, tengamos en cuenta que el trabajador va, vuelve, tiene que ser a lo mejor 4 viajes en el día.
Y después el costo de vida no es tanto más caro allá, o sea, es muy parejo, ¿no?
Claro. Los salarios son un poquito más altos y el costo de vida es más o menos igual, estarían en... un poco en mejores condiciones, si vos querés, de capacidad de consumo. Pero bueno, habría que sacar la cuenta esto no solo con los alimentos, sino también con el transporte, porque no desconocía que era tan caro el transporte.
Sí, carísimo.
Igualmente, viste que la distribución industrial en San Pablo es bastante particular y en ese sentido algo diferente a la de acá de Buenos Aires. No hay unos cordones, digamos... Como que está distribuido por casi todo San Pablo y la gente vive bastante cerca, digamos, de los centros industriales.
Por eso hablaba de San Pablo y del Gran San Pablo.
Claro, ahí... Pero bueno, igual es carísimo.
Bueno, en Chile continúan las movilizaciones estudiantiles que abogan por la educación gratuita en Santiago, en Valparaíso, en Concepción... Y en Temuco, vamos a aclarar que el 36% de la educación está en manos del Estado en Chile. El resto es absolutamente privado. En total, podemos decir que hubo unos 100.000 manifestantes en las 4 ciudades, lo que implica que las movilizaciones son bastante grandes. La educación, dicen los compañeros, es un derecho, no un bien de consumo, como dice Piñera.
Sí, sí. En Chile se está preparando el recambio también, ¿no? Después de este aire...
Bueno, vuelve la Bachelet, ¿no?
Por eso, está preparando el cambio y seguramente Bachelet va a venir con...
Ahora la Bachelet tampoco hizo mucho por la educación pública, ¿no?
Claro.
Sí, es un cambio y otro cambio, pero son todos cambios que más o menos, por lo menos en la política educativa sigue lo mismo.
Sí, pero si siguen estos vientos es probable que Bachelet venga con algún programa un poco más mercado internista y algo...
¿Vos crees eso?
Creo que como recambio sí, porque las movilizaciones, a nosotros nos da la impresión desde afuera de que en Chile los únicos que protestan son los mapuches y los estudiantes. Sí. Ahora, una movilización de 100.000 estudiantes, ¿sí?, no puede haber si no hay una familia atrás de cada ese estudiante que de alguna forma, ¿sí?, no está apoyando esto. Ajá. Así que muchas veces se expresan el sujeto o el actor, más que el sujeto, que interviene, digamos, y que está en la calle y que se mueve, no es solo ese actor, digamos, sino que hay una sensación y una opinión pública... Y un sentido común que va en favor de esa bronca que expresa más que el reclamo concreto de por ejemplo, en el caso de Chile, de la educación. Y creo que...
Y después, ¿cómo ayuda todo el tema de la represión policial, ¿no? Los carabineros, cómo reprimen a los estudiantes, es impresionante. Vienen con los camiones hidrantes, con unas pinturas y los marcan, digamos, ¿no? Con las pinturas, después los van a buscar uno por uno, los meten en cana, los cagan a palo. Es, digamos, muy duro lo que está pasando y eso me parece que también ayuda a que los estudiantes se vuelvan cada vez más fuertes, digamos, ¿no?
Sí, pero hace meter en un
cuanto
brete...
más represión, más resistencia.
Sí, pero también aplaca a otros sectores, ¿no? Porque si no sería, digamos, sería... uno piensa de que qué tontos reprimen. Uh-huh. No, que tontos reprimen, no.
Ellos si bien, en eso, digamos, tienen muy claro a ver dónde, cómo.
La represión y la fuerte represión hace que un sector que aunque
hay
vea...
Hay mucha derecha seguro, así, no, muy
sí, recalcitrante. Y que un sector, uh-huh, ¿sí?, que ve con simpatía la movilización, sí, o que apoya, pero por el temor propio de no ser cagado a palo de la integridad física de uno, lo desmoviliza también. Uh-huh. No es... y aparte, el que fue recontra cagado a palo, de la mitad vuelve con más bronca y la otra mitad...
Se queda, sí.
Y zapachorra, ¿no? No es...
Habrá que analizar.
Atención a esta noticia. Estados Unidos ayudará militarmente a la oposición siria contra al-Assad, como si ya no lo hiciera, ¿no? Trata de informar e influenciar a Rusia y para eso se va a entrevistar con Putin en la cumbre del G8. El gobierno sirio, atención a esto, son palabras de Obama, cruzó la línea roja. ¿Qué te parece esta expresión de Obama?
La línea roja. Bueno, volvemos a la casa de brujas.
Continúan las movilizaciones en Grecia, ahora en Atenas contra el cierre de la TV pública, en el marco de la decisión de la famosa Troika Europea. La crítica al fascismo aparece acá en Grecia, porque no olvidemos que Grecia fue ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pero la misma expresión aparece ubicada por el gobierno venezolano actual contra la oposición, que evidentemente es casi la mitad, de según las elecciones, de los votantes en Venezuela.
Vamos a las nacionales.
Bueno, hubo una nueva tragedia. 3 muertos, 315 heridos en el ferrocarril Sarmiento. El Pollo Sobrero declaró que los frenos del tren chocador no funcionaban o funcionaban mal. El ministro de Transporte trató de demostrar lo contrario, porque el tren en realidad frenó en las estaciones anteriores y atravesó aparentemente 4 señales en rojo. Carlos Menem fue condenado a 7 años de prisión por la causa Armas. La sentencia, sin embargo, está en suspenso y por eso se analiza, creemos que es una concesión del Poder Judicial, se analiza cómo llevar a cabo el proceso de desafuero, porque Menem en realidad es senador nacional por La Rioja.
Sí, es estirar el tiempo, digamos, ¿no? Porque no van a desaforarlo hasta que la sentencia no esté firme. Exacto. La sentencia no está firme, después otra vez el proceso de sacarlo sacarlo fuera y se va pasando el tiempo, al final se va a morir libre, digamos. Bueno, después va a quedar con prisión domiciliaria porque...
Ya tuvo prisión domiciliaria a los 71 años. Ante el juez federal, Lidia Papaleo declaró por el traspaso, que fue en realidad un robo con tortura incluida, accionario de la fábrica de papel prensa. En realidad ahora el juez debería llamar a declarar al resto de los imputados. Ahí estaría Mañeto y otros integrantes del grupo Papel Prensa, de Clarín y también Mitre de la Nación, ¿no? El juez federal de Jujuy dictó el procesamiento a 2 exdirectivos de la minera Aguilar por la desaparición de Abelino Bazán, que era delegado y exministro de Trabajo de la provincia de Jujuy, y por Alfredo Arzuaga, exjefe de la sección Tres Cruces de la minera Aguilar. En el Tigre fueron recorridos por fiscales y secretarios de la mega causa ESMA los alojamientos de detenidos cuando se los ocultó ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la última dictadura militar. Bueno, desde hoy y hasta el miércoles inclusive habrá lockout de la mesa de enlace. ¿Podemos comentar algo, Martín, sobre esto?
Sí, me agarraste así de...
Te agarré con el mate en la mano. Sí.
No, bueno, es la presión que ejerce un sector económico de la Argentina para ir consiguiendo mejoras y...
Para no perder los privilegios que tiene, o tener más privilegios de lo que tiene.
Yo creo que avanzan en eso, sí.
Sí, en el marco de también de la internilla, si vos querés, para arreglar lugares en el marco de las nuevas elecciones. Ajá. También eso hay que tenerlo en cuenta. El representante de la Federación Agraria de Entre Ríos, que no me acuerdo cómo se llama, este de Ángel.
Sí, claro, claro.
Bueno, él también está negociando ahí lugares, uh-huh, digamos, pero bueno, en el peronismo federal o con el PRO, o con quien medio con quien FAP. Ve, con el FAP, con uh-huh, quien medio ve. Entonces, bueno, se da eso, pero me da la impresión que en este momento están pensando más en tener una mesa para sentarse y arreglar algunas cosas y algunos números que por ahí no le están cerrando como a ellos les gustaría.
Santiago, tenemos una noticia de educación, evidentemente. El ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y la Dirección General de Escuelas, por su parte, emitieron documentos respectivos para, entre comillas, mejorar la educación secundaria. En la Ciudad de Buenos Aires se elimina historia en cuarto y quinto año, o sea, ajá, hasta tercer año va a haber historia. Y se reduce la carga horaria de filosofía y formación ética y ciudadana en cuarto año. En la provincia de Buenos Aires, desde el 2014, se va a eliminar psicología, es decir, pasa a ser optativa, es decir, que queda dentro de la elección posible que puedan hacer los estudiantes. Evidentemente, no han tomado conciencia todavía, y Suteba no lo ha dicho, que evidentemente hay un recorte muy grande en educación secundaria, por lo menos.
¿Se recorta eso y se agrega algo?
No se agrega nada.
Ah, se recorta.
El objetivo es que mejorar sí, la educación.
¿Para qué psicología? Claro, si, claro. Para, ¿viste? Romper la cabeza a los pibes. No,
no. Sobre
y
todo
después
para
historia, que... historia.
Claro, claro.
Tres años está bien. Se da mi estudio.
¿Cuánto más, digamos? Hay que pensar en el presente y en el futuro. Bueno, ¿alguna noticia local, Alejandro? Así cerramos un poco con las noticias.
No, te quería comentar que los docentes se les devolverán los descuentos por cuatro días de paro y no se descontará los otros días de paro, según comunicado de la Dirección General de Escuelas y Cultura. Sí. Y acá en local, está en preparación una publicación escrita, ajá, de la Bordeaux,
ah, mira,
sobre, que se llama Cumpas de Clase, sobre el tema, bueno, sobre el tema leccionario, obviamente, y sobre muchos otros temas.
Bueno.
Vamos al recreo, por favor, porque dale, nos matan acá.
Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase.
Moreno 90.1 Estación de Radio.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
De este lugar, de que se haya este tipo de actividades en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguas Fuertes, séptima temporada.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Esto con los milicos no pasaba.
¿Y qué pasaba?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Los sábados, de 9 a 11 horas, escucha Compañeros de Clase.
No, arrancamos en la segunda parte de Compañeros de Clase. Vos estás conduciendo, Martín.
No, yo no.
Bueno, acá estamos.
No tengo registro.
Estamos viendo el Facebook, algo que mandó Maxi Seifer. Le mandamos un fuerte abrazo a Maxi. Está pasando un momento difícil, bueno, después de la pérdida de su hermano, pero acá dice, por lo menos me arrancaron una sonrisa, y está la información que mandan los de la Celeste. Ganamos una batalla, dice, aumento del 24,5 promedio, 12,6 en marzo, 15 en julio, 24,5 en septiembre. Si hacemos el promedio de eso, no da 24,5, muchachos. No. ¿Cómo 24,5 promedio?
No, pero aparte es re loco, porque cuando...
Si la hacemos el promedio este, da 18%.
Claro, 18%. Según, en el mejor de los casos, ¿eh? Uh-huh. En el mejor de los casos, porque si uno toma, si toma enero y febrero del año que viene, porque si toma enero y febrero de este año, es 14,2, 14,3 el aumento. Pero aparte, lo gracioso de esto, que cuando el gobierno provincial había firmado el decreto con el 22% y algo, el sindicato, la conducción del sindicato, la Celeste, reconocía que ese no era un 22% y pico,
claro,
sino que era un, significaba un 12% y algo. Uh-huh. Ahora, dos puntos más, dividido, digamos, de acá en cuotas, uh-huh, no es mucho más. Bueno, no es mucho más, y no dicen
a ver,
que es... En realidad,
yo no sé bien.
Mirá, yo te digo, el 22,5, sí. Y si a eso le sumás los 400 pesos que después ofertaron y que rechazaron de plano sin llamar a ninguna asamblea ni nada, y declarar 48 horas más de paro y así hacer 96 de conjunto... En plata, hablando en plata, por ahí estaría, está mejor ubicado, porque pueden ser que vaya a la antigüedad, pero en plata estamos hablando de la misma. Cerraron por lo mismo. Después podemos charlar cuáles son las interpretaciones de esto, podemos charlar también sobre la reunión de delegados que hubo esta semana, pero ahora tenemos, y me dicen de acá desde Ajuira... No,
falta un poquito.
Ah.
Yo decía, esto de... A ver... Esto de considerar las cuestiones, sí, como grandes triunfos, digamos, de alguna forma tiene que pintarlo esto, digo. Esto es lo que le hace, me hace gracia a mí también, no le hace gracia a Maxi y a todos los que más o menos entienden. A ver, el mismo ministro salió a decir que la masa salarial es la misma, ¿sí? Al principio nos habían ofrecido el 18%, sí, ¿sí? En febrero.
Los 17, ¿está? Creo, y en la primera conversación se fueron a 18.
Y después se fueron a 18 y pico, ¿sí? Sí. Ese 18 y pico, supuestamente, lo que dicen ellos, iba a ser escalonado, ¿está? Sí. Pero a nadie se le hubiera ocurrido en ese momento decir, bueno, 18%, pero que sea todo junto ahora, ¿sí? Porque no lo hubiéramos aceptado. Imagínate si en ese momento hubieran dicho 18,5, nos hubieran propuesto escalonado. No, 18%, pero todo junto. ¿Hubiéramos aceptado?
Claro,
¿Hubiera aceptado? ¿Alguna asamblea hubiera votado porque sí vota aceptar el 18%? Ninguna. Y nos dieron el 18%.
Claro, sí, y acá hay otra cosa que no se discute, que se están instalando en todas las paritarias, aumentos escalonados durante todo el año.
Ajá.
¿Sí?
Bueno, esto también, aceptar eso es ponernos un grillete, digamos.
No, es que, ¿no? Yo creo, es que y parte de los argumentos de que, pero todo el resto de los trabajadores están arreglando más o menos en torno a esta, 30, 26, y más o menos lo mismo. Yo creo que es cierto eso, pero no se dice la otra parte, la verdad. Que es que el gobierno y las burocracias sindicales, incluyendo la nuestra, ¿sí?, están entrando en la propuesta del gobierno de que sea el salario y digamos y el bajo costo laboral, ¿sí?, el factor más importante para sostener la inflación. Ajá. Están diciendo a los empresarios, no aumenten, hagan acuerdos de precio, no aumenten, que nosotros le mantenemos los sueldos bajos.
Claro, esa
por debajo de lo que ya aumentaron las cosas.
Porque muchas veces se dijo eso también, que los docentes marcan, ¿no?, la tendencia de los aumentos, ¿no? El aumento docente es como el aumento testigo. ¿Sí? Claro. Se dice eso y el mismo la burocracia lo dice, ¿no?
Claro. No, bueno, nosotros tenemos una conducción sindical conservadora. Ajá. Es así. Nunca se le va a caer, digamos, ninguna audacia, ni intentar romper ningún piso, ningún techo salarial, digamos. Siempre va a los... Cuando hablan, tenemos la responsabilidad de conducir y no llevar esto a digamos, a un precipicio. Sí, por supuesto que tenés esa responsabilidad, pero tenés otra responsabilidad también, que significa velar de en serio por los intereses de los trabajadores. Y si te pone la patronal junto con un gobierno un techo salarial que significa... salarios por debajo de la inflación, o sea, perder capacidad de compra de los trabajadores, es romperlo también. Y entonces, la responsabilidad es, sin ir al precipicio, ver cómo se puede romper ese techo salarial. Ver cómo se puede... Y claro, la actitud conservadora te genera una actitud de mantener tu quintita, mantener, digamos, tu gestión y tus ingresos, ingresos anuales, de alguna forma. Ajá. Pero bueno, esto...
Yo digo una cosa, ni siquiera conservadora, porque, digamos, dice, la lucha continúa por idioma, por infraestructura, ningún docente sin cobrar, ¿no? Es una cargada.
El problema idioma sigue, los docentes siguen sin cobrar.
A ver, el compañero que necesita ir a comprar un medicamento no puede ir a comprarlo, tiene que pagarlo con el precio de lista. La infraestructura, los pibes siguen comiendo parados, ¿sí? Porque no hay sillas en el comedor. Digamos, es una vergüenza esto. O sea, estamos para atrás, digamos. Ni siquiera se conserva, estamos cada vez para atrás. No,
bueno, sí. Hay una reacción ahora, electoral por lo menos, entre los docentes de la provincia de Buenos Aires. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hay evidentemente una corriente alternativa a esta burocracia que se va gestando en la provincia de Buenos Aires. Bienvenida sea. En la cual la abordó, está
forma
integrándola.
Parte. Sí,
¿no?
Sí, sí. Claro. Bueno, esta semana hubo reunión de delegados y lo que pensé que era una convocatoria en torno a continuar el plan de lucha, por lo menos en lo local, y reclamarle al municipio los 4 millones de pesos que venían para educación de nación, se transformó en todo un justificativo y argumentación del gran triunfo electoral, del gran triunfo de la pelea que dimos por las reivindicaciones docentes.
Salió con toda esta batería de publicidad diciendo que ganamos una batalla.
Y una, y un fuerte ataque, y un fuerte ataque a aquellos docentes miserables que paran con UDOC.
Ajá.
Miserables. ¿Sí? No me acuerdo los calificativos, pero parecía en ese tono. ¿Sí?
Pero ni siquiera las huestes celestes se salvan.
Y fue la adhesión a UDOC, por lo menos en Moreno, al paro, fue de épocas anteriores cuando adherían mucho UDOC, y realmente no se pone a reflexionar por qué pasa eso, y la reflexión inmediata que hacen es la de criticar a los docentes que lo hacen, porque lo hacen sin ninguna convicción, sin ninguna esto, sin ninguna aquello, de miserables que son y que no piensan en los pibes.
Claro.
Y la verdad es que a mí me impactó bastante eso en la reunión de delegados.
¿Cómo los argumentos se ponen de un lado o del otro?
Porque cuando nuestra dirección llamó a 48 horas de paro, y sin mediar nada en el medio, y por los medios, y qué sé yo, largó los otros 48, no pensó en los pibes, no pensó en nada.
Pensó en los pibes, pero los piensa desde otro lugar, digamos, claro. ¿No? Cuando es otro, bueno, ya no. Bueno, incongruencias, cuestiones que vamos a seguir charlando. Sí.
Y medio una consigna y una argumentación que ya están largando y que yo la quise cortar de lleno, porque, digamos, si no vamos a tener que salir a responder fuerte, es usar este esquema de análisis que hace el gobierno nacional, que para decir que todo el que no lo apoya al gobierno, ajá, apoya a la derecha. Bueno, claro, medio que se quiso dejar entrever que quien no está con la celeste le hace
está
el juego a Scioli.
Sí,
bueno, una caradurez total. Yo diría que para relajarnos un poco y qué sé yo,
me pongo muy nervioso con estos temas. A ver, vamos a un temita.
Siempre y cuando esté en tus ojos, mi canción tendrá futuro. Siempre y cuando esté tu risa, mi canción tendrá alegría. Solo si hay un beso tuyo, no me sangran las heridas. Condiciones que estés cerca de mis sueños y mis días. Solo así este canto mío será libre en esta vida. Canción tendrá sustento, siempre y cuando vea tus señas, mi canción tendrá salida. Solo si vos te despiertas, yo descubro un nuevo día. Na, 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 na.
Nosotros no queremos enseñadores, queremos educadores.
Compañeros de clase en la 90.1.
Qué linda la voz de la compañera Betty, ¿eh? Que la extrañamos un montón. Espero que pueda sumarse de vuelta al
lo
programa.
Más, lo más estaba pronto posible.
Sí, por favor, por favor. Bueno, seguimos comentando lo de la batalla ganada o pasamos a otro tema.
Yo creo que vos te sentías mal por eso. Así que
sí, vos pasamos a otro tema. Bueno, estamos con...
Sí, no, pasemos. Yo pensé que estábamos esperando la comunicación.
Estábamos esperando la comunicación.
Pero bueno, mientras estamos esperando la comunicación, hay que decirle concretamente a los compañeros, uh-huh, ¿sí? Porque lo repiten y lo repiten al targo. Las elecciones, uh-huh, en la provincia de Buenos Aires no salieron 70-30. Uh-huh. ¿Sí? No salieron 70-30.
De ninguna forma.
No,
yo,
no.
Yo hice todos los cálculos, o sea, el cálculo más, tendencioso hacia ellos, sí, el más tendencioso de todos, que sumo el 100% de la gente que votó en Pinamar, por ejemplo, a la Celeste, por supuesto, ¿no? Sí. Votó 98% a la Celeste y 2% a, sí, la Multicolor, del 100% del padrón,
sí,
¿no? Impresionante, en una urna. Sumando a todos esos, da 63, llega una cosa así.
Claro, claro. ¿Sí? Yo hice otra cuenta, más tendenciosa a favor de ellos.
Ajá.
Le saqué, ¿sí?, todos los votos que eran en blanco, todo, porque si no, no podía ganar nunca 70-30, claro, porque si vos sumás votos en blanco y qué sé yo, no, son votos válidos también eso.
Sí.
Saqué todos aquellos votos que no fueron por nadie,
uh-huh,
y no da tampoco.
Tampoco da.
Es, bueno, cómo manejan, digamos, la información de ganamos, gan, uh-huh, triunfo, y no tienen nada que envidiarle a los medios masivos de comunicación, cómo lo manejan y cómo subestiman, digamos, en este caso a los docentes, que es a los que tenemos, a los que nos tienen que informar, ¿no? A los afiliados, ¿sí? Uh-huh. Porque
claro, Martín, son métodos burocráticos porque introducen métodos de la burguesía, por eso son métodos burocráticos.
Claro. Yo, digamos, a mí no me da la plata, digamos, pero ahora voy a ver si esta semana en el Día del Padre me regalan una impresora. y voy a ver si por ejemplo se puede imprimir, puedo imprimir varias copias y llevar por lo menos a la escuela donde estoy todos los resultados de todas las mesas. Ajá. En Moreno, está que buena, la gente vea.
Es interesante ver eso, ver esa planilla que hiciste que muestra escuela por escuela o urna por urna cómo fueron los resultados, ¿no? Y ahí te da como otro panorama de la cosa. La cosa no estuvo tan lejos, ¿no?
No, de
por
hecho.
Más que, bueno, acá Moreno la oposición perdió. Sí,
sí, sí, ganó perdió. La celeste. No, eso está.
Con el 50%, no es el 58% tampoco. Sí, porque también los cálculos no dan 50%.
Plantea que la celeste es menos caradura que la dirección provincial, si vos querés, porque dice 59%, claro. Y está entre el 57, bueno, y si algo uno, y el
50%. Si a uno le saca eso, bueno, el gran caudal de votos que tuvieron con la mesa de jubilados, sí, que
En Moreno.
Sí,
claro,
sí,
que
sí.
Nosotros sin tener el padrón no sabemos a dónde ir a buscarlo, porque nosotros recorremos escuela y vemos a los compañeros que están trabajando. Ahora, el que está jubilado no sabemos... Claro. ¿A dónde llevarle nuestra propuesta,
eso,
digamos?
Por supuesto lo saben, y los remises fueron y vinieron todo ese día buscando a los compañeros jubilados que vinieron y votaron, por supuesto, lo van a votar ellos, van a votar a la celeste, y ahí sacaron una diferencia muy importante de votos, que fue la diferencia que hace que las elecciones sean diferentes a las de 3 años anteriores, con la roja y negra. Uh-huh. ¿Sí?
Igual fue todo, los porcentajes fueron muy parecidos. Ajá. Si hacemos un balance,
si
digamos,
vamos a las escuelas, la cuestión no han mejorado las escuelas, ¿no? Hubo menos votos, eso sí. Sí. ¿Sí? Menos participación docente. Venimos desde hace varias elecciones bajando la participación de los compañeros.
Sí.
Y bueno, y eso tampoco es reconocido, ¿no? La publicidad marca la gran participación, la fiesta democrática, qué sé yo. Y bueno, las urnas, por supuesto, las ponen ellos en los lugares
y las actitudes,
inaccesibles,
¿no?
A veces.
Y las actitudes, porque acá votó el 40% de los afiliados, ¿sí? Cuestión a reflexionar, ¿sí? Cuestión a pensar por qué, qué pasa, y no hablar del gran triunfo, que sí ganaron, pero si vos querés, a mi entender, a lo pirro, pero no importa, pero, por ejemplo, en Bahía Blanca también bajó el nivel de participación en las elecciones, ¿sí? Y lo van a discutir en la reunión de delegados. Van a decir, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos revertir esto? ¿Sí? Yo ya he visto un informe de lo que va a ser la próxima reunión de delegados en Bahía Blanca y van a discutir esto. Van a discutir cómo hacemos...
Para que participe más...
Más gente.
Y recordamos que en Bahía Blanca se ganó por el 86%.
Claro, pero más allá de quién ganó y cómo ganó.
Claro.
Estamos hablando de el porcentaje de participación.
Esto que dice Alejandro también es lógico, porque si votan con el 86%, digamos, por ahí yo no tengo ganas de ir a votar, porque tengo que... Ya ganamos, ¿entendés? ¿Para qué voy a ir?
Puede ser, ¿sí? la causa del por qué pueden ser muchas. Ajá. En Bahía, acá en Moreno, pueden ser muchas y muy diferentes. El problema es que si nos la problematizamos, si hay un espacio para eso, ¿sí? En los espacios orgánicos del sindicato. Uh-huh. Es muy probable que en las reuniones de agrupación de la Celeste sea un número sobre el que hayan puesto la mirada. Uh-huh. ¿Sí? Pero no de cara a todo a los órganos del sindicato. Uh-huh. Uh-huh. Pues ellos reclaman de la organicidad y en los órganos del sindicato, que tendría que ser una asamblea, que tendría que ser el cuerpo delegado, esto no se charla, esto no se habla, esto no se reflexiona.
Pero esto es coherente con la política que tienen desde hace bastante tiempo ya.
Claro que sí.
De que cuanto menos gente participa, mejor, digamos, mejor para ellos, porque es más fácil llevarlos, ¿no? Si tienen un ejército de levantamanos ahí de... 80, 70 compañeros, ya con eso, digamos, les alcanza. Si no, tendrían que ir a buscar más levantamanos.
Y bueno, las últimas elecciones muestran un montón de datos realmente interesantes, como por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano y las ciudades más importantes del interior, con mayor cantidad de afiliados, se concentra el 70% de los afiliados, el 70% de los empadronados.
En 35 distritos.
En 35 distritos, ¿dónde?
Esto es sería interesante contar a los oyentes, ¿no? 35 distritos de los más importantes, conurbano, bonaerense, más La Plata, Mar de Plata, bueno, Bahía.
Las ciudades que no están en el conurbano y que son importantes.
Ajá. Bueno, todas esas concentran el 70% del padrón.
No. concentra el 70% del padrón.
Así es.
¿Sí? Sí. Los afiliados, ahí hay 62.000 y pico de afiliados.
Bien. Las ciudades o los pueblos, digamos, del interior de la provincia, donde hay menos, que es, digamos, en ese mapa celeste que pusieron, llamamos Baradelia, que pusieron, pintaron el campo de celeste, ¿no? Porque ahí hay muy pocos afiliados. ¿En qué lado, en cuántos afiliados puede haber?
No, y,
en azul, ¿cuántos afiliados? Bueno.
Todo eso que vemos en los mapas de celeste, ahí hay, se concentra el 30% de los afiliados.
Ajá,
30%. Ahí votó más del 80% de las personas, de los empadronados.
Sí, eso es lo que dicen ellos.
Eso es lo que dice la Junta Electoral Provincial.
Ahora,
Ahí es donde no pudimos tener fiscales nosotros,
claro,
por ejemplo.
Claro, claro.
En los lugares en donde pudimos controlar a la Celeste teniendo fiscales, ¿sí? No solo fiscales generales, sino en un porcentaje importante de fiscales de mesa, ¿sí? Las elecciones fueron otras. ¿Sí? Las elecciones fueron otras. Estamos hablando del 50 y pico contra el 40.
51,
51, 52.
Sí, una cosa así. Muy, muy poquita la diferencia. 12.000 y pico de votos a...
No, no. 16.000 y pico de votos a 17.000 y pico de votos. Uh-huh. ¿Sí? Menos de 1.000 votos de diferencia. Uh-huh. Y esa misma cantidad de votos, ¿sí? La Celeste lo recibe en el otro 30% de empadronados, donde votó 18.000 personas y de los cuales 16.000 votos fueron 17, para la
Celeste. Vamos a poner 17 para redondear, ¿sí? Uh-huh. Lo votan 17.000 personas en el 70% del padrón.
Sí.
Y lo votan 16.000 personas.
No, la misma cantidad. 17.000 si personas. Redondear, redondear.
En el 30% del padrón, donde no hay fiscales.
Donde no hay fiscales que controlen raro, de la oposición.
¿No? Claro, es medio raro eso. ¿No?
Bueno, eso, pero digamos.
Esto, y hay urnas, por ejemplo, esta la de Pinamar, ¿no? Que vota el 99%.
No, y hay más.
Una urna.
Hay
más. Una urna de Pinamar.
Yo me de una seccional.
De una seccional. Sí, solamente es la urna central que vienen todos los docentes afiliados de todos.
De todo Pinamar.
No hay ningún enfermo, ninguno que esté de viaje, ninguno, claro. Están todos ahí yendo a votar para la Celeste, obviamente, ¿no?
Claro.
¿Sí?
Y vos lo que tenés en cuenta es que eso es bastante improbable, porque tendría que haber habido columnas de docentes que se vayan movilizando, porque aparte uno ve el mapa, ese azul, ese celeste todo pintado, de que son...
Extensiones grandes,
claro,
sí, seguro.
Son extensiones grandes.
Un solo distrito de esos grandes equivale a todo el conurbano bonaerense.
Claro. ¿Sí? Y sin embargo, así fueron a votar todos los docentes de ese distrito. No. Esto muestra en realidad no que ganó la multicolor, seguramente. Uh-huh. Eso es así, no ganó. Uh-huh. No ganó.
No estamos diciendo que haya perdido Baradel, digamos.
Claro.
Sí, Baradel gana. Pero no de ninguna manera.
Por muy
manera,
poca diferencia.
De ninguna
por
manera.
Por muy poca diferencia. Esa es la realidad, digamos, que muestra.
Y este empecinamiento que tienen de mostrar
un gran triunfo, es poco pedagógico.
Ajá.
Enseña a mentir.
Asome el alma a los ojos del hombre, entonces vamos hombre, sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga, porque la lucha es larga,
para que no se caiga, que la vereda es larga, para que no se caiga. Contra quien sea de una vez, así sepas que vio del cielo, échala. La palabra por dentro quema y te la sed. Es mejor perder el habla que temer hablar. Échala tu palabra contra quien sea. Más arriba de la piel, el grito de la tierra, cuando se asome el alma a los ojos del hombre, entonces vamos, hombre, sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. 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 ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Y también podés mandar mensajes al 11 40 37 44 56, con programa Compañeros de Clase. Y bueno, y tenemos, no escuché la cortina del Rincón Escolar, ¿eh? ¡Ajá! La operadora. Mirá que vamos a comunicarnos con un operador, ¿eh? ¿Cómo le va, señor Mariano? ¿Cómo anda usted?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Santiago. ¿Cómo andás?
Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa con una operadora no te pone la cortina que tiene que ir? ¿Qué tiene que hacer el conductor del programa?
Técnicamente, bache de radio se llama eso.
Bache de radio, bueno. Estamos hablando
y
con Mariano.
El conductor tiene que estirar. Hay que hacer la gamba,
muy bien, muy bien. Acá sí. Se levanta el pulgar la... Bueno, estamos hablando con Mariano, un compañero que está trabajando en escuelas, o que por lo menos estuvo trabajando en escuelas, en un proyecto de radio escolar, ¿sí? Nos gustaba este proyecto, porque bueno, en este espacio, Mariano, te cuento que, bueno, contamos cosas sí. Que pasan en las escuelas, ¿no? Se llama por eso Rincón Escolar. Y bueno, queríamos un poquito que nos cuente cómo fue esa trayectoria, cómo es llevar y hacer radio con chicos en la escuela.
Bueno, esto comienza en el 2009, me junto con María José Gómez, que es la directora general del proyecto. Ajá. Tuvimos una idea, ella venía trabajando en radio por un lado y yo venía por otro. Y cuando nos juntamos a hablar, nos pusimos de acuerdo que sería interesante hacer radio con chicos. En ese trayecto, en ese interín también, conocemos a Miriam.
Miriam Medina.
Es Miriam Medina, uh-huh. Que es la mamá de Sebastián, que tiene un jardín de infantes ahí en Moreno, en el barrio Pfizer.
Claro, Miriam Medina es la mamá de Sebastián Bordón, el chico. Perfecto. Este asesinado en Mendoza.
Por la policía de Mendoza.
Por la policía de Mendoza.
Cuando estaban en su viaje de egresados.
Uh-huh. Y tiene la casita Sebastián ahí, que es un jardín de infantes, entre otras cosas.
En base a ese dolor que pasó ella, lo pudo reformar y lo pudo poner a disposición del barrio, que era las personas que le habían ayudado a encontrar a Sebastián.
Ajá.
Ahí tiene un jardín maternal. Ajá. Que es atendido por las madres del barrio. En ese jardín se van egresando los chicos y van yendo algunos a la escuela 70, otros a la escuela 71. Ajá. Que vos conocés.
Sí, sí, las conozco un poco.
Y, claro, y bueno, esos chicos que iban creciendo y que quedaban un poco, se iban alejando de la casita, se ocurre armar un taller para que esos chicos vuelvan y puedan aprender un oficio o estar ahí juntos, todos juntos, ¿no? Ajá. La idea era de que salgan de la calle, de poder hacer algo juntos.
Ajá. Y ahí va saliendo esto de la radio.
Ahí va, claro, ahí juntamos chicos, empezamos a armar el taller. El primer año vinieron unos 10 chicos.
Ajá.
Empezamos, trabajamos todo el año, salieron programas al aire. Pero más que la finalidad, que es el programa al aire, el trayecto es muy... Ahora, que lo diga yo, por ahí no tiene que decirlo, pero es muy enriquecedor para los chicos. Ajá. Porque aprenden un montón de cosas, no solamente hablar por un micrófono, que ya es bastante difícil.
Ajá.
Sino también, leen más, o sea, se tienen que preocupar por leer un poco más, se tienen que preocupar por hablar un poquito mejor, que está muy difícil.
Ajá.
El léxico de los chicos hoy son 4 o 5 palabras nomás.
Ajá.
acá intentamos ampliar un poco ese léxico y bueno, y salió bien, en el 2009 salió bien, uh-huh. En el 2010 se fueron incorporando otros chicos, 2011 ya venían chicos como identificados de las escuelas directamente del barrio,
sí.
Y bueno, entonces ahí decidimos sumarme como institución en el barrio, sumar sí. también a la escuela.
Ajá.
Y ir a la escuela. Entonces, bueno, lo pensamos un poco y decidimos ir a hablar con el director de la escuela.
Uh-huh. El director nos salió... Macanudo, el muchacho ese, y les abrió la escuela.
Mire, realmente se ve que le gustó mucho la idea. Ajá. Porque la verdad que nos atendieron muy bien.
Ajá. Bueno, me alegro muy mucho.
Muy bien, bueno.
Bueno, así que... Bueno,
déjame cerrar esto. Sí, de ser sí. un proyecto que empezamos con 10 chicos,
sí.
terminamos con 80
ajá.
el año pasado, y hoy siguen algunos de esos 80 haciendo sus producciones y saliendo por radios comunitarias de Moreno, como la FM Ocupa, como la FM Trujuy, Radio Club, y también tenemos el apoyo, el respaldo de Lizer, el cual nos graba los... ¿Cómo se llaman ahora que se me salió?
¿Los spots?
Las artísticas y los spots, claro, ajá. perfecto.
Bien. O sea, la radio no solamente para que los pibes tengan un oficio de radio, sino que ayuda a lo que es la educación en general. Eso me pareció mira. Interesante que decías, ¿no? Porque claro, sí. un pibe tiene una situación de lectura, por ejemplo, real, genuina, y que es sí. lo que digamos los manuales de educación hablan, digamos, ¿no? Que los pibes básico, para aprender a leer, básico. Claro, tienen que tener situaciones genuinas.
Tienen que leer.
Claro.
Para
claro.
aprender a leer tienen que leer.
Ajá. Es así. Para aprender es a nadar así. Hay que nadar, para aprender a caminar perfecto. Hay que caminar, es así.
Perfecto. Entonces, y para aprender a hablar y comunicarse.
Sí.
Hay que hablar y comunicarse.
Lo que da la radio es esa posibilidad, ¿no? A ver, necesitamos hacer el programa. Bueno, es imperioso que nos pongamos a leer. Es imperioso que nos pongamos a hablar. Sí.
Sí.
Y que cuando lo hagamos, busquemos la forma de que sea mejor y así los pibes se van educando. Esa sería como la idea general.
Y el otro entienda, ¿no? Cuando uno habla, el otro entienda y que hay que entender que el otro no nos está viendo. Entonces, que los gestos y esas cosas por ahí hay que volcarlas al diálogo, ¿no? A la expresión oral.
Ajá.
Y eso ayuda también a la comunicación.
Claro.
Y lo que más ayuda a la comunicación es cuando uno se enoja con otro, lo primero que hace es corta el diálogo. Entonces ahí es como que se empeora. La comunicación ayuda a que no haya esa primera violencia, o no es llamarlo violencia, pero que se puedan entender mejor.
Uh-huh.
Esa es la idea, que con el diálogo y la comunicación nos podamos entender mejor, y no desentendernos mejor.
Entiendo. O sea, la comunicación no solamente que comunicar algo masivamente como pretende una radio, sino comunicarnos, o sea, dar claro, y recibir, claro. ¿no?, al mismo tiempo.
No solo vos, como que estás ahí en la radio, que podés hablar, sino que llamen otros y que también puedan hablar y que todos se puedan comunicar.
Ajá.
Esa es la idea.
Bueno, yo te quería preguntar, Manolo, vos, bueno, laburás en varias cosas, ¿no? Como que sé que sos operador de radio, haces música, digamos, tenés como distintos sí. laburos. Este laburo sí. de laburar con pibes, ¿qué es lo que a vos te deja?
Trabajar con pibes, ¿qué es sí. lo que me deja? Mirá, los pibes tienen la inocencia y la creatividad esa que los adultos vamos perdiendo.
Ajá.
Y volver a encontrarme con esas cosas me gusta mucho. Eso que me gusta principalmente de trabajar con los chicos es la explosión de la inocencia del momento que tienen, ¿sabes?
Ajá.
Eso es totalmente enriquecedor.
Ajá. Bueno, porque, digamos, me gusta preguntar esto porque, bueno, nosotros los docentes, digamos, como que, bueno, desde hace mucho que nos pensamos así laborar con pibes y elegimos esta profesión, digamos, ¿no? Pienso en los que no tienen esta profesión y vienen y les toca esto laborar con pibes, ¿qué es lo que sientes? Y realmente yo cuando te veía laburar con los pibes, te veía muy contento, digamos, ¿no? Como que te veía que disfrutar de tu laburo. ¿Sí? Y se me ocurría pensar si realmente siempre es así, siempre tenemos esa posibilidad los que laburamos, o los que laburan no con pibes, sino otros laburos, de disfrutar así el laburo, ¿no? Quería esa comparación.
Supongo que eso tiene que ver con que uno haga lo que a uno le guste, ¿no?
Claro, claro. Después, bueno, vos sos papá también de un niño escolar.
Sí, seis años. Ajá, de seis años.
Ya va a entrar a primero. Me imagino también se mueven cosas por ahí, ¿no?
Claro, claro, seguramente me facilitó un poco el diálogo con los chicos el tener un chico en casa, ¿no?
Ajá. Bueno, seguro. Y la idea es seguir de alguna forma con esto, ¿no? ¿Cómo la ven para el futuro?
La idea es seguir, uh-huh. Estamos produciendo en este momento tres o cuatro programas, no me acuerdo, que salieron de ahí, de la Escuela 71. Uno se llama Decimos lo que contamos.
Sí.
Es un programa, me voy a olvidar algunos nombres, pero bueno, voy a intentar acordarme todos. Por un ex alumno de la escuela, se llama Facundo.
Ajá.
Que cuenta hechos de la historia. Es un programa que produce él casi.
Mirá vos.
¿Qué
edad tiene Facundo?
Después, Facundo egresó el año pasado, si debe tener 13 años.
Impresionante, sí.
Me voy a olvidar otros nombres. Después otro se llama La Hora Deportiva con Sebastián.
Ajá, Sebastián, sí.
Que habla de deportes y de todos los deportistas de Moreno. Y no solo es del deporte, sino no qué es lo que piensan en todo el deportista.
Ajá.
Después hay otro programa que se llama Un Mundo Lleno de Sueños.
Ajá.
Que también lo conducen tres exalumnas y que, bueno, le hicieron nota al intendente, le hicieron nota a varios personalidades de Moreno.
Ajá.
O otras asociaciones, y también le hicieron una nota a vos, creo.
Sí, sí, sí. Bueno,
Por eso lo de personalidades de Moreno.
Claro, claro, personalidades famosas. Che, vamos a traer los audios para pasarlos, aunque sea un pedacito para acá. Nosotros siempre tenemos un espacio, a veces se nos complica, ¿no? Porque, bueno, son 2 horas solamente y vos sabés cómo se pasan las 2 horas.
Claro.
Con tantas cosas.
Me tenés que dar los minutos y yo te mando así como un mini spot de lo que hacemos de los minutos que vos me decís.
Ajá, bueno, buenísimo. Y ya tengo cosas acá, lo que pasa que, bueno, esta cosa de la vorágine del tiempo nos... Y además esto de siempre hablar de 71, porque, viste, acá cada uno quiere mostrar lo suyo y yo soy un poco por ahí, que, bueno, mostremos otras escuelas también, digamos, ¿no?
Claro,
pero, bueno,
claro,
esto esto me parece que sí vale la pena que salga al aire, che. Bueno, y después para seguir laburando, digamos, para hacer nuevas cosas con nuevos pibes, bueno, estamos ahí peleándola, digamos, contá un poquito cómo viene esa pelea.
Estamos peleando, sí, estamos en el medio de eso, espero que se resuelva pronto, supongo que la semana que viene la otra ya se va a resolver.
Ajá.
A ver cómo es la continuidad. La pared que nos encontramos generalmente cuando empezamos un proyecto es en poder hacerlo sustentable en el tiempo.
Claro.
Y nos cuesta mucho eso. Ajá. Nos cuesta mucho. O sea, estamos en eso.
Bueno, porque, bueno, ahí tiene que haber algún recurso, alguna hora para María José que le puedan dar desde el Ministerio de Labura.
Sí, el recurso no solo económico, sino también el tiempo, el lugar, la maquinaria, todo,
uh-huh.
¿no?
Uh-huh. Bueno, esperemos que se resuelva favorablemente esto y bueno, que podamos seguir con esto. Que bueno, y después que de traerte un día acá al piso y que me prometiste que vas a venir, sí, te recuerdo.
Cuando quieras.
No, cuando quieras.
Igualmente, igualmente salimos por teléfono, no está tan mal.
Bueno, sí, pero bueno, acá cuando venís al piso, cuando bueno, sabes de esto, ¿no? Digamos, como que cuando vienen los invitados, o sea, al piso se hace otra cosa y nos... y
¿hay factura, café, hay algo?
Claro, sí, seguro.
Ah, bueno.
Mate y, bueno, listo. Y factura, seguro.
¿Por qué me dijiste por teléfono? ¿Por qué no me dijiste que vaya?
Bueno, ya te tomamos para que vengas, Mariano.
Cuando quieras, a tu disposición,
dale, ningún problema. Dale. Bueno, loco, muchas gracias y bueno, esperemos bien. Que se resuelva esto y que podamos seguir laburando, ¿eh? Un gustazo.
No, gracias a vos, ¿eh? y trabajar con chicos es una de las cosas más lindas que me pasó en la vida. Así que gracias, ¿eh?
Bueno,
gracias a vos también por eso.
Bueno, un saludo a María José.
Escuchaba un minutito igualmente. Antes de cortar, si querés.
Acá tengo a Martín, que no te lo presenté.
Está bien, no, pero estaba bien la conversación. Pero bueno, nos dicen acá que si que te quedes un minutito escuchando antes de cortar.
Dale, gracias.
¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela.
Este es el separador.
Bueno, ahí escuchaste. Ese es el separador que tenemos para presentarte.
Perfecto. Está bien.
Bueno, nos vemos, Mariano. Un abrazo grande.
Listo. Un saludo a la técnica. Chao.
Bueno, estuvo interesante, ¿no? El proyecto que estuvo contando Mariano.
Sí,
interesante. No, realmente está muy bueno. Sí, está muy bueno, lo que hace.
Lindo. Pensé que íbamos derecho a un
no,
tema.
No. Vamos a decir los temas. Estuvimos escuchando a Luna Monti hoy. No sé cómo se llama el tema, pero es a Luna Monti, me encanta. Sí. Me encanta realmente. Y después no sé qué estuvimos escuchando. Y no sé qué vamos a escuchar ahora tampoco. Porque bueno.
Estamos luchando con las conexiones telefónicas.
Pero bueno, le gusta la música, ¿no? A la gente que está escuchando el programa. A ver, llámenos al 466-6559 o nos manda algún mensajito al 1140-37-4456 y nos dice.
Escribe algo.
A Cupas de Clase. Ese no abrimos hoy. Por ahí escribió alguien y. Bueno. O al Facebook también, ¿no? Facebook nos busca como compañeros de clase o como la abordó, no sé cómo estamos ahí. Y nos escribe por Facebook también, esa sería la idea. Y nos dice, a ver, si quiere escuchar algún tema en especial, también enseguida la operadora nos lo busca y se lo pasamos también. Y bueno.
Acá nos dice la operadora que está poniendo un tema que alguien pidió.
¿Ah, sí? A ver.
La inagüita que le tengo a mi guitarra cuyana no es más que un chanchito rengo, pero de bulla y jarana. No es más que un chanchito rengo, pero de bulla y jarana. De jaranitas que empardan la luna, el vino y sus gascos, hasta que las velas ardan cueca arriba y cueca abajo, hasta que las velas ardan cueca arriba y cueca abajo. Ay, dame el lucero, ay, dame tu lucerito, mi vida, el lucero de tu boca, mi vida, sí, pero dámelo todito, ay, ayito, ay, ayito. Te siento a tranco de chiñe y sos choy que disparando me arrope, te lame y riñe, yo sopando y vos pillando. Me arrope, te lame y riñe, yo sopando y vos pillando. Ay, la inagüita que te tengo se le compraba a la luna, pero vos vas y yo vengo. Yo soy higo y vos sos tuna, pero vos vas y yo vengo. Yo soy higo y vos sos tuna. Ay, dame el lucero, ay, dame tu lucerito, mi vida, el lucero de tu boca, mi vida, sí.
pero dámelo todito, ay, ayito, ay, ayito.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Bueno, escuchábamos a Luna Monte otra vez, Solo Cueca el tema, y bueno, si quieren aconsejarnos algún tema que pasemos, porque hoy no vino el que trae los temas, que es Rudy, así que estamos ahí discutiendo acá y no nos podemos de acuerdo, porque a algunos les gusta más el folclore, otros no, bueno. ¿Decimos los teléfonos, Alejandro?
Como no, estamos en el 0237, si llaman fuera de Moreno, el 466-6559.
O si no, el mensaje de texto al 11-40-37-44-56. Bueno, estamos a dos manos llamando por teléfono. Es difícil comunicarse con estos compañeros del ferrocarril porque, bueno, seguramente están saliendo por muchas radios. Estamos tratando de comunicarnos con los delegados de ferrocarril desde hoy. Y, bueno, todavía no hemos tenido suerte. Alejandro,
sí, querido.
Quedaban algunas cositas que yo hoy lo carté porque se nos iba la media hora inicial que teníamos ahí.
En realidad estamos rodeados de fechas porque el 14 de junio de 1928 en la ciudad de Rosario nació Ernesto Guevara, después conocido como el Che Guevara. Hoy cumpliría 86 años, posiblemente, porque no sabemos, no hacemos futurismo, posiblemente viviría y bien, porque a pesar de la grave enfermedad que tenía, él era un asma, desde chico había contraído asma, todos sabemos que llevaba su asma a cuestas cuando hizo todo su periplo por América, por Cuba, por África, etc. El día 16 de junio se produjo el bombardeo de Buenos Aires, pero ahora vamos a interrumpir el bombardeo porque hay, por fin, una comunicación telefónica.
Sí, estamos con Eduardo, ¿puede ser?
Hola. Edgardo.
Ah, Edgardo. ¿Cómo anda? Trabajador de TV, de la línea Sarmiento. Nosotros estuvimos ayer hablando con otro compañero que siempre sale al aire, que es José, y que él nos dijo que hoy, si podíamos, por favor, hablar con vos, porque él iba a estar justo laburando y qué sé yo. Así que, bueno, buenos días.
Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo le va?
Bien, acá. Bueno, nada, en realidad nosotros, un poco la editorial nuestra y como empezamos tenía que ver con la tragedia de que cada vez que pasaba un accidente salían los trabajadores del ferrocarril diciendo si esto sigue así va a haber otro y viene otro y después dicen si esto sigue así va a haber otro y viene otro y bueno, la verdad es que angustiados porque en este viene otro los que la pagan son los trabajadores y desde el gobierno los que quieren culpabilizar y a quien hacer cargo y pagar también son a los trabajadores. ¿Cómo están viviendo esto ustedes ahora?
Sí, bueno, efectivamente, tal como lo planteas, hay una necesidad tanto de las patronales como del gobierno de poner la responsabilidad y cargar la responsabilidad de nuevo sobre los trabajadores. Ahora, es notable que todos los hechos que están sucediendo hasta la fecha tengan justamente esta, la impronta de que siempre es responsabilidad de los trabajadores. Entonces nos empezamos a preguntar si estas empresas, el propio gobierno, está trabajando con un equipo de kamikazes que lo único que hace es lanzar como bólidos a las formaciones. Entonces ya no es el problema de las fallas humanas, entonces el problema es justamente de las empresas. Este es el problema que nosotros estamos teniendo porque justamente para sostener este corrupto negocio de mantener las concesionarias se tira justamente la responsabilidad de la falta de seguridad sobre el lomo de los trabajadores. Y esto hay que decirlo con toda claridad, esto es un gran negocio sostenido desde el Estado desde hace 20 años, gobierno tras gobierno. Y los beneficiarios de este gran negocio son Macri, Macri también a las empresas que hacen las obras, pero Rollo, Romero, tan como fue antes Crivellano, y por supuesto los funcionarios que siguen estando en los sillones a pesar de la cantidad de muertos que hay, como el ministro de Vida, que todavía sigue en su sillón, y bueno, tantos funcionarios.
Sí, uno por ahí ve esto de cómo se tienden los medios de comunicación masivos a tirar la cosa para un lado, para el otro, digamos, toda esta disputa de poderes que hay detrás de esto, ¿no? Pero lo concreto es que los trabajadores del ferrocarril vienen diciendo que si no se toman medidas de fondo, esto va a volver a pasar y vuelve a pasar, digamos. Esto no hay con qué darle, digamos, ¿no?
No, eso es así, efectivamente, eso es tal cual.
Sí, y otra cosa que no es este cerco, digamos, comunicacional, como usan ellos, que usan todos los recursos y usan todos los personajes para salir a decir esto. Claras fueron las declaraciones o lo que mandó ahí por Twitter de Lía, ¿sí? Que es un personaje que yo lo recuerdo porque lo viví, digamos, más en carne propia, como ustedes están viviendo ahora esto, pero me acuerdo cuando de Lía, en el 2002... el 26 de junio, que ya estamos cerca, salió a decir por los medios que los responsables de los compañeros asesinados, de Darío y Mansi, eran de las mismas organizaciones y que no habíamos peleado en ese momento entre nosotros. Así que siempre viene a cumplir este rol y esta función. En aquel momento era de salir a bancar al gobierno de Duhalde, con el que tenía un acuerdo, ¿sí?, y una tregua, por eso la organización de él no participó en ese momento en el corte del puente, pero ahí lo tenemos a personajes como estos también que se hacen, digamos, o dicen ser del campo popular y después salen a hacer declaraciones, digamos, en favor de un gobierno y bancando a este gobierno y culpabilizando a los trabajadores también, ¿no?
Sí, bueno, tienen la función de Goebbels, ¿no? Miente, que apostará. Y antes la función la tuvo Iván Fernández. Ahora pasó a este todoterreno también de Lía, pero justamente es parte de la campaña. No es un loco suelto, no es un provocador suelto. Es parte del staff del gobierno que sale permanentemente a cubrir con este tipo de argumentos todos los desaguisados del gobierno.
¿Cómo sigue esto, compañero? ¿Qué medidas, bueno, estamos pensando?
Sí, nosotros estamos evaluando, por supuesto, en forma permanente la situación. Hoy recién se empezaron a reiniciar los servicios y, bueno, estamos reacomodando el servicio hoy, pero estamos evaluando la posibilidad de una asamblea general, un poco para plantear cómo seguimos, ¿no? Y levantando fundamentalmente la exigencia de cárcel a los empresarios, así como planteamos la cárcel para Siriliano, planteamos la cárcel para Romero y para Arroyo, la reestatización del todo el servicio ferroviario en una única empresa, con control de los trabajadores y de los usuarios. Uh-huh. Estos son los hechos, lo que nosotros estamos exigiendo. Nos han planteado inclusive los familiares que están de las víctimas de la masacre de Once, que posiblemente estuvieran convocando a una movilización, y ahí estaremos junto con ellos. Estamos atentos a todo esto y seguiremos planteando nuestra denuncia, ¿no?
Bien, ¿qué se está esperando también de esto, de las pericias que están siendo llevadas a cabo? ¿Se espera algo, bueno, digamos?
No, justamente no, porque el tema es, nuevamente, uh-huh, se convocó, o sea, lo mismo que en Once, a un grupo de notables, de hombres de las universidades. Uh-huh. Sabemos que todas las universidades ligadas al quehacer ferroviario están financiadas por las concesionarias, dependen de las concesionarias, aún las universidades oficiales de la UBA, de ingeniería, dependen de los aportes de las concesionarias. Entonces es muy difícil, uh-huh, que salga de ahí la verdad, y sobre todo porque no se ha convocado a esa comisión a los trabajadores. Uh-huh.
Bueno, compañero Edgardo, te mandamos un fuerte abrazo. Estamos, bueno, informando, y los micrófonos de acá de FM Moreno, por supuesto, abiertos a lo que necesiten.
Y bueno, saludos, y bueno, sepan que de la agrupación docente de La Bordó de acá de Moreno estamos con ustedes y atentos a cualquier convocatoria de ustedes o necesidad de apoyo, que ahí, bueno, ahí estaremos, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, les agradecemos y les mandamos un gran abrazo.
Ahora se manda.
¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
¡Juicio y castigo!
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
La escuela hoy se hace preguntas.
¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos, no nos lo enseñaron.
No es culpa de los de afuera. Es culpa nuestra. Porque los factores de dependencia, de colonialismo, son internos.
Armemos una respuesta entre todos. Compañeros de clase, en el 90.1.
Bueno, entramos en la última parte del programa de hoy de compañeros de clase. Estábamos tratando también de tenemos otras comunicaciones pendientes, pero bueno, estamos teniendo poca suerte hoy con las comunicaciones. Alejandro, nos quedaban algunos datos también de lo que veníamos hablando de las efemérides.
Así es, parece que hoy, 16 de junio de 1955, fue el bautismo de fuego de la aviación naval y de la Fuerza Aérea Argentina, pero no fue contra el enemigo, digamos, sino que el enemigo en ese momento eran los trabajadores que circulaban por la Plaza de Mayo. En el momento del bombardeo, justamente mediodía, se esperaba un desfile de aviones para conmemorar una fecha del general San Martín, y en lugar de eso cayeron bombas. Ni siquiera hubo un aviso previo, sino que directamente hubo 308 muertos y más de 700 heridos en una fecha que no se recuerda. a pesar de que hay textos sobre eso. Y en realidad, tenemos que decirlo, tanto por el Che que leía mucho y por esta fecha que tiene un recordatorio, por lo menos en los libros, de que hoy es el Día del Libro. En realidad hoy es el del libro que nadie se acuerda, y por eso recordamos estas dos fechas que de alguna manera sirven como marco y no son solamente memoria para recordar lo pasado, sino memoria que vuelve en el presente. O sea, la oligarquía siempre está presente y siempre tratando de hacer su política. Uh-huh. Esta vez fue terrorífico. Uh-huh. 308 muertos y más de 700 heridos con bombas que cayeron sobre el centro de Buenos Aires y sobre la Plaza de Mayo. Ajá. Recién ahora se está empezando a recordar. No sabemos ni los nombres, ajá, de esta persona, que eran trabajadores.
Almirante Rojas se llamaba el muchacho, ¿no?, que tiraba las bombas, o que dirigía ese escuadrón tirabombas.
Claro, porque era la aviación naval.
Y las bombas eran dirigidas a la Casa de Gobierno, ¿verdad?
Hubo varias a la, ajá, Casa de Gobierno, hubo otras al edificio de la CGT. Ametrallaron con calibre 50, es decir, que es un calibre muy grande, uh-huh, entre ellas la Fuerza Aérea con los Gloster Meteor, que eran aviones de reacción, los únicos, uh-huh, que tenían en ese momento, que habían sido veteranos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Y después la dictadura uruguaya los protegió también, ¿no?
Así es, después, uh-huh, se asilaron todos en Uruguay. Entre ellos había un oficial que después fue intendente de Buenos Aires, se llamaba Brigadier Cachatore. Ah. Y en ese momento era un teniente, ajá, que teniente manejaba los cazabombarderos, que tenían como enemigo a los trabajadores, en ese momento peronistas. Pero se puede decir que eran todos los trabajadores argentinos que se oponían a lo que finalmente triunfó, uh-huh, en septiembre del 55, que fue un golpe de Estado.
Sí, veo que el tipo le gustaba destruir, ¿no? Porque después, cuando le tocó ser intendente, destruyó media capital para hacer
las autopistas.
Las autopistas, ¿no?
Bueno, y tenemos también, porque yo veía acá en la pantalla una información relacionada con la Comisión de Moreno por la Memoria, uh-huh, que la agrupación Bordeaux está participando de esa, uh-huh, Comisión de Moreno por la Memoria, y en realidad estamos tratando de hacer ahora comunicación telefónica. Adelante.
Bueno, hacía un rato estábamos tratando de comunicarnos. El compañero Alfredo, ¿habla?
Sí.
¿Qué tal, Alfredo? Santiago, Martín y Alejandro, acá de FM Moreno, te saludan, del programa Compañeros de Clase. Nosotros hablábamos de la editorial de muertes, ¿no? De asesinatos, y de asesinatos de primera y asesinatos de segunda, ¿no? Como hay algunas asesinadas que cubren todas las primeras planas de los diarios y la televisión se habla todo el tiempo, y como hay otros anónimas que no, claro, aparecen en ningún lado, ¿no? El caso de Florencia. El caso de Florencia.
Sí, sí.
Contanos, vos sos el papá de Florencia.
Sí. Mi nombre es Alfredo, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Mi hija fue una de las últimas 8 mujeres que apareció sin vida dentro de un penitenciario, uh-huh, número 4 de Ezeiza.
La número 4 de Ezeiza, sí.
Como sabemos, casi todas las muertes son impunes, como vos dijiste anteriormente, hay asesinatos de primera y segunda. Uh-huh. Este tipo de muertes siempre quedan en el olvido, siempre queda archivado en un cajón donde te dicen, bueno, tu hija se murió, vení, firmá, listo, y está. Pero jamás te llegan a explicar los motivos, la causa y por qué, ¿no? Jamás nadie te explica nada. Uh-huh. Esta muerte, yo quiero que no quede impune como quedaron todas las otras, porque yo como padre jamás he llegado a entender que mi hija se pueda quitar la vida dentro de donde estaba detenida, porque hasta el último momento yo siempre estuve con ella, al lado de ella, visitándola, uh-huh, siempre la he visto bien. Uh-huh. Entonces, de un momento
a otro, no sé. Seguro, no coincide. Se nos cortó, a ver si podemos llamar de vuelta. Sí, bueno, esta chica de la China, le decían, Florencia Cristina, apareció sin vida en el pabellón de la unidad número 4, como bien decía su papá. En esa misma cárcel aparecieron asesinadas 8 mujeres, con la misma característica, digamos. Son chicas que tenían mucha solidaridad, que estaban haciendo cosas dentro del penal, ¿sí? Y por supuesto rebeldía, ¿no? Porque, bueno, las que cuando se hacen cosas, bueno, es esto de la rebeldía natural de los que luchan contra la injusticia, ¿no?
Directamente bueno, era contra el servicio penitenciario, como dijo el papá, ajá. Pero indirectamente sabemos que es contra todo el equipo de represión, uh-huh, que organiza la burguesía y este gobierno en particular.
Ahí recobramos la comunicación, Alfredo. Sí, te estábamos escuchando atentamente. Bueno, tenemos problemas con el... Estamos llamando un celular y, bueno, tenemos problemas con el celular. Bueno,
sí, yo quería preguntarle, Alfredo, esto de, ¿no? Sí. De ¿cuáles eran las sospechas de él? Si la hija le había comentado algo las últimas veces, uh-huh, si se sabía algo. Pero bueno, nada, ahí se hablan de sospechas, pero bueno.
La cuestión, por ahí ya, a mí me interesaba, si podemos recuperar la comunicación, por ahí es preguntarle esto, ¿no? Alfredo Cuellar, es el papá, ¿no?, de la China, se negó a aceptar la autopsia, quedaba como suicidio, porque, bueno, él consideraba que él estuvo siempre, como nos decía, al lado de él, y un padre sabe, digamos, si tiene una hija que está angustiada, que está deprimida, digamos, si tiene alguna posibilidad, ninguna posibilidad había, o sea, no acepta, y se pone a luchar por esto, digamos, a encontrar a otras familias. ¿Y qué le pasa? El tipo, el 18 de mayo, lo secuestran, ¿sí?, en la zona de Parque Patricios. 4 sujetos, a ver si podemos comunicarnos ahora, que nos cuente. Alfredo,
¿sí?
A ver si no se corta ahora. Estábamos comentando el caso y que el 18 de mayo a vos sos secuestrado en la zona de Parque Patricios.
Hola.
Sí.
¿Nos escuchás?
Sí, claro, sí.
Sí, decíamos que vos sufriste un secuestro.
Hola.
No se escucha.
Hola, ¿no escuchás? Hola. Alfredo.
Sí, ahora te escucho.
Ahí está. Decíamos... Sí, te escuchamos. Bueno, lamentablemente no vamos a poder seguir con la comunicación. Anda mal el celular, aparentemente, ¿no? La información que tenemos, la decimos, Alfredo se secuestró en la zona de Parque Patricios por 4 sujetos que lo introdujeron en un auto boca abajo, proporcionándole golpes a la altura de los riñones, lo cual le ocasionó escoriaciones en los vasos, ¿sí? Amenazarlo con tirarlo al riachuelo y hacerlo desaparecer y torturar a sus hijos e hijas si no se dejaba de joder con el asunto de la China.
Parece que fue. Es el mismo método que usaba la dictadura, ¿no?
Sí, ¿no? Después de varias horas de tortura, Alfredo estirado en el puente 12 y camino de cintura por la medianoche. La represión y amenazas en el penal se incrementan día a día, especialmente con quienes eran compañeras de la China, como sucedió el viernes 24 de mayo, con la excusa de requisa, donde varias internas quedaron con serias lesiones. Por todo esto se está llamando a una movilización, ¿sí? Esa movilización nos pedía Alfredo, bueno, que lo difundamos porque, bueno, por supuesto estas cosas no tienen difusión. Se va a realizar este próximo martes, ¿sí? 18 de junio, que hay ahí en La Valle y Corrientes una sede de la Penitenciaría Nacional. Entonces hay una concentración en la Plaza 11, ¿sí? Y a las 17 horas, a las 5 de la tarde. O sea, el martes a las 5 de la tarde, hay que ir, digamos, ¿no? Para demostrarle que la solidaria rebeldía traspasa los muros, que por eso mismo no tenemos miedo y no vamos a permitir ninguna muerte más en las cárceles. Por la China y por todas las muertes en prisiones, solidaridad y rebeldía.
Sí, sí, terrible, terrible. Tenemos que hacer un esfuerzo y tratar de ir y convocar la mayor cantidad de compañeros y personas, porque la situación que se vive en las cárceles, ¿sí?, es tremenda, es tremenda. No por nada el gobierno salió a decir que una cosa es la cárcel nacional y otra cosa es la cárcel provincial, como para querer sacarse de encima, digamos, esta bolsa de mierda que son las cárceles, uh-huh, y los problemas y la, uh-huh, lo miserable que se vive ahí, Y nada, Ezeiza es una cárcel federal y los informes que dan y el accional del servicio penitenciario en uno y en el otro es el mismo.
Hablamos varias veces de esto, ¿no? Sí, como, sí. Como la otra vez fue Casal, el ministro de Seguridad, a la cárcel que está ahí en el Camino de Buen Aire. Sí, y bueno, hacen un relevamiento de todas las irregularidades que hay, de todo lo, cómo estaba viviendo esos internos.
¿Y qué pasa?
¿Y qué pasa? Se van ellos y hay represión. Claro. ¿Sí? Si hay represión y hay hasta un muerto hubo después de que se fue a ver estos que venían supuestamente a corroborar las torturas y lo que estaba pasando, lo que estaban denunciando. Se van ellos y matan a uno. ¿Sí? Varias veces, ¿no? Los que vienen por Camino de Buen Aire se dan cuenta, porque hacen los piquetes y los cortes de ruta ahí, de los mismos familiares de los presos que están ahí. Bueno, por esto, o sea, no ni penitenciaría provincial ni nacional, es toda la misma mierda.
Sí, un desastre. Bueno, vamos a un tema musical.
Y ya nos vamos cerrando el programa, ¿eh?
Falta.
Buenos Aires, prendiste la raya de la aurora, asomaste la cabeza, cruzaste la maleza, te fuiste de aventuras al medio del palmar a veranear en Cuba en vez de Pinamar, comiendo palmitos, sacando de cuantos mochileros guerrilleros comandantes del moto. Aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Saliste del pantano cheto tan audaz, cruzaste el Caribe, San Isidro, nunca más. No sos un emblema, canción festivalera. No sos una estatua, no sos una remera. Ni sticker, cocina, especial, gestón. Comandante improvisado, diplomado de doctor. Y aquí se quedó la clara, ay, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Haciéndolas correr en el viento por entre las montañas.
Hasta siempre comandante, no sé si se dieron cuenta que era tan...
Hasta siempre comandante en moto. Una de las centenares de versiones de este tema. Que
bueno, le hubiera gustado al Che Guevara este tema.
Sí, por supuesto.
Yo creo que el Che sí puede ser. ¿Sí?
Que una banda llamada Hiperimpulso de jóvenes lo festejen, ¿cómo no le va a gustar?
¿O vos pensás, ¿es local?
¿O vos te pensás que el Che solo le gustaba el folclore?
No, no, no. Ah, no, no, no. Le gustaba el tango.
No, también. Linda versión, linda versión.
Bueno, vamos a un separador para presentar a nuestro compañero.
Tenemos el columnista de que viene a presentar los libros, el compañero Alejandro Ami. ¿Cómo le va, compañero Alejandro Ami?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, compañero?
Pero tenemos a la operadora.
Compañeros de clase, todos los sábados de 9 a 11 horas, por FM Moreno.
Bueno, no era este, pero bueno, estuvo cerca, estuvo cerca. Adelante, compañero.
En realidad, acá tenemos un texto que voy a ser honesto. Yo lo compré porque creía que era una nueva historia del peronismo a través de la famosa frase, el hecho maldito, que es la famosa frase de John William Cook. Ajá. El peronismo es el hecho maldito del país burgués. Yo pensaba que era eso, pero en realidad acá me entero de que sobre el peronismo, yo sabía que se estudiaba en Europa el fenómeno peronista, pero no sabía que había tanta bibliografía sobre el tema. Y acá los dos profesores de historia, que son Omar Acha y Nicolás Quiroga, nos relatan puntualmente, creo yo, toda la bibliografía sobre el primer peronismo. Sobre lo que, no sobre lo que ocurrió.
El 45 al 55 sería.
No, el primer peronismo.
45 al 51.
Cubriría los cuatro primeros años de el primer peronismo, justamente, sí, sí. Donde el peronismo, ajá, tiene un enfrentamiento parcial con el imperialismo.
Ajá.
Ahí es donde va a nacionalizar los principales servicios y luego, a partir de la Guerra de Corea, Perón tendría, o el gobierno peronista, mejor dicho, tendría un acercamiento al imperialismo. Todos recordamos la visita del hermano de Eisenhower a la Argentina, que fue Milton Eisenhower, y la votación favorable que hizo el gobierno peronista de los créditos de guerra sobre la Guerra de Corea. Ahí se vio, en términos muy generales, uh-huh, el viraje, claro, proimperialista que tenía el gobierno peronista. Pero en los cuatro primeros años aproximadamente, uh-huh, entre el 46, que triunfan las elecciones, y el 50, se produce un enfrentamiento parcial. Sobre, en esos cuatro años o cinco años hay una bibliografía ad hoc, digamos, sobre el tema, que es muy interesante y que yo no la conocía realmente. Es en inglés, es en francés, hay una serie de monografías y de doctorados, tesis de doctorales, que se hacen sobre el tema. Se hacen en universidades europeas, universidades norteamericanas. La verdad es que yo me entero ahora de todo esto. Ajá. Con este texto que se llama El hecho maldito, conversaciones para tu historia del peronismo, de Prohistoria Ediciones.
Ajá.
Un interesantísimo libro que nos traen dos profesores de historia, que son Omar Acha y Nicolás Quiroga. Omar Acha es docente, como bien me decía Martín, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Los dos son investigadores del CONICET y aparte son profesores de historia, pero formados en esa maraña sociológica que hay en los textos del primer peronismo de investigación. Realmente es muy interesante, pero no es lo que yo esperaba. Yo esperaba algo más histórico y no lo es. Ajá. En realidad es una investigación sobre los textos. La bibliografía que tiene el texto es impresionante. Uh-huh. Yo acá la estoy mostrando y son en realidad, la bibliografía ocupa prácticamente
un tercio del libro.
Un tercio del libro, es impresionante. Por supuesto están las investigaciones.
¿Leyeron todo eso?
Aparentemente sí, mira.
Che, estaría bueno llamar a los profesores y preguntarle qué opinan sobre esta baja de este recorte de horas de historia en las secundarias para la provincia de Buenos Aires.
Claro, habría que ver, sí. Aunque no creo que se ocupen de educación secundaria, pero sí, evidentemente sí.
Bueno, ¿cuántos
¿Cuántas tipografías le pones en puntaje, Alejandro?
Bueno, yo le pongo un 8 porque es muy interesante el texto.
Para poder, altamente recomendable.
Hay que leerse todo esto. Ajá. Hay que leerse sobre la primera parte del peronismo, que ellos llaman, siguiendo a un autor sociológico, lo llaman además, que es Feyerman, lo llaman además la democratización del bienestar. Ajá. Es decir, esa democratización del bienestar que aparece en los 4 primeros años es muy importante para la conciencia de los trabajadores en general y de los trabajadores peronistas en particular. Y eso es lo que insisten ellos. Muy interesante en ese sentido. Ajá. Bien. Porque eso prueba además la contundencia de esos 4 o 5 primeros años de la experiencia peronista.
Bueno, estaría bueno que también la editorial nos mande alguna... ¿No? Y porque estamos haciéndole propaganda al libro para que lo compre la gente.
Sí, ¿no? Tendría que... No, ¿sí? ¿Decimos el nombre de la editorial? No.
Por lo menos no digamos nada.
Que se comunique
no sé
con nosotros, claro. Y que nos ofrezca una cantidad de libros y la mencionamos entonces.
Che, se nos está haciendo tarde, ¿eh? Tenemos que hacer un montón de cosas todavía hoy.
Sí.
Bueno, nos vamos yendo. Estuvimos hoy haciendo el programa el compañero Víctor Coxuara en la conducción. ¿Qué tal, eh? Porque Rudy... El compañero Alejandro Ami, como siempre, firme, cual rulo de estatua, con las noticias, los comentarios de libros, y hoy aportó también...
No es muy feliz la comparación porque la estatua está inmóvil.
Pero es firme.
Y no existe.
La compañera Gambusi recuperando las teclas de la conducción técnica, ¿no? Como se dice. Y firme también como rulo de estatua la jefa Sonia Sichero y quien les habla, Santiago Álvarez, tratando de informar, de cuestionar, de hacer alguna crítica acá, en estos micrófonos de FM Moreno. Y bueno, nos despedimos, Martín.
¿Nos vamos, Santiago, al foro?
Vamos al foro.
Dale, adelante. Nos vamos al foro a la Facultad de Ciencias Sociales, entonces.
Muy bien. Yo canto versos del corazón.